Because all the stars are watching. There's no place I'd rather. Bueno, hablábamos de que el verano se presta para muchas cosas y también algunas novedades que tienen que ver con los ámbitos y los espacios. Esto es en todos los casos, ¿no? Es decir, siempre en verano vemos que surgen ideas verdaderamente revolucionarias desde el punto de vista de la propuesta estética o de los ámbitos donde se desarrolla y, por supuesto, la escena se puede transformar de una forma muy novedosa, como es el caso de la obra de teatro que se está llevando a cabo en la playa, en este caso de Solimar, pero
en la bajada 30,
en la bajada 30, pero que bueno, nos pone por delante un desafío importante, que es ver, y lo vamos a descubrir ahora, cómo funciona una cuestión que requiere no solo de atención en un ámbito tan disperso como puede ser una playa en pleno verano, pero sin embargo hay una experiencia, como decíamos, que se está llevando a cabo con gran suceso, como dicen los brasileños, porque además está aportando un nuevo desafío, no solo para los actores, sino también seguramente que para el público, ¿no?
Sí, yo te decía más temprano que realmente son de esas experiencias que uno siempre recuerda cuando va a ver o sea una obra, o sea obra de teatro o algo de cine en la playa, y además son esas propuestas interesantes y ves realmente cantidad de gente que se agolpa y las disfruta. Es por eso que vamos a recibir a Eduardo Migliónico y Alejandra Weigel para hablar acerca de la obra Los Descreídos, y también nos van a estar contando acerca de Circo Olvidado, que se estrena el otro fin de semana. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias.
Buen día.
Buen día. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Yo sé que el teatro muchas veces ha salido. Creo que acá Barro Negro fue una experiencia, por ejemplo, sí, que dejó marcado el ámbito, digamos, que no es el tradicional. Pero bueno, se desarrollaba en un ómnibus y existen otros casos. ¿Qué pasa con la playa? ¿Cómo surge esta idea? ¿Y qué antecedentes hay, si es que existen?
Bueno, antecedentes hay, no muchos, o un poco más lejanos en el tiempo, que es el Circo Criollo. Uh-huh. El Circo Criollo hacía muchas veces sus espectáculos al aire libre. Ajá. Y ahí un poco, y hubo algunas propuestas de teatro más independiente en los años 50 que se hicieron en el Parque Rivera y alguna, pero más en un teatro, no tan agreste como es esta propuesta. Y esta propuesta trata sobre el folclore mágico, supersticiones del Río de la Plata. Entonces, hay una vertiente indígena muy fuerte que nutre todas las supersticiones y que es muy natural y muy ahondada en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí cuando empezamos a trabajar la idea de los descreídos y todo el folclore mágico y los mitos y las creencias y todo eso, dijimos, no. Esto tiene que ser al aire libre.
No había otra forma, ¿no?
Sí.
Hay una relación, me imagino, muy estrecha con esto también de la narración, ¿no? Cuando tú hablas de la cuestión de mística o mágica de nuestras culturas y esas cosas de supersticiones, sí, y sobre todo del mundo rural también, que deben tener una incidencia muy grande, uno asocia esto con justamente con la narración y cómo se maneja toda esa, esto es llevar a escena, digamos, lo que muchas veces vemos como narración de historias,
como,
¿no?,
el
que
cuento campero, el cuento del fogón, y está muy presente. Hay un fogón, hay una procesión muy importante que hace el público para llegar al lugar, y se cuentan cuentos de muchas formas, porque en el teatro no solo está la palabra, sino que están muchos los otros lenguajes visuales, que acá, claro, toman relevancia porque estamos al aire libre, sin micrófono.
Eso te iba a preguntar, si tenían o no micrófono, porque no es menor, porque es distinto en el teatro, donde es como mucho más cercano, pero cuando uno lo dice en la playa, el ámbito cambia mucho, y eso también, lo que es que escucha uno, que escucha otro, imagino que deben de jugar con todo eso.
Claro, lo que pasa es que el espacio que encontramos es como una especie de olla entre dunas que nos da una protección también, y se da una acústica particular, ¿no? Y bueno, creo que la gente escucha muy bien.
Sí, coincido contigo. Bueno, yo como bicho costero estoy acostumbrado que, por ejemplo, esas ollas que tú decís que se forman en las dunas, y le explico a Mónica,
que
aíslan un poco. A veces cuando hay mucho viento en la playa y uno se mete ahí, ya deja de sufrir el viento. Incluso los que vamos en invierno, y si es un día caluroso, no caluroso, pero digamos con sol, uno puede incluso hasta tomar sol sin nada arriba, en pleno invierno, porque el sol se concentra ahí, y eso también tiene que ver con lo acústico. Ahora, ¿qué pasa, Eduardo? Tú que tenés una vastísima experiencia en distintos ámbitos, y por supuesto en la escena nacional,
con el espacio, cómo se plantea el actor trabajar con eso que es un espacio abierto donde muchas veces pueden ocurrir cosas que van a interferir incluso en, claro, la, en la obra, ¿no?
Nosotros venimos de la... no de la vieja escuela teatrera, porque no somos tan... Yo tengo 59, si bien hace 30 años que estamos en esto, de que el trabajo del actor era sin micrófono. Uh-huh. Hoy vamos a unas salas y,
sí,
y los actores están hablando como yo te estoy hablando a vos, porque llego al fondo 50 metros y no pasa nada. Uh-huh. Tiene una virtud el micrófono, ¿no? Que yo qué sé, en una escena de íntima donde vos le estás diciendo... Eres la flor de mi vida, que es mucho más romántico y mucho más...
Claro, que estar a los gritos,
mucho,
¿no?
Más lindo que... Eres la flor de mi vida, andate y no vengas más.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Pero eso yo creo que para nosotros fue como un ejercicio teatral, uh-huh, el recuperar lo que tantas veces nos insistieron nuestros profesores y nuestros maestros, eso de la imputación, de la respiración, del trabajo. Hay mucho trabajo físico. Uno en, claro, una sala pisa y los tobillos trabajan de una forma... Es una, parece que fuera una pavada lo que estoy diciendo.
No, no.
Pero no lo es. En el sentido de que uno pisa en un escenario y sabe dónde está pisando. Y al otro día va y pisa en el mismo, lugar,
el mismo lugar
y la tablita está ahí.
La arena acá, no.
Acá no. Acá
eso también, hace que cada una de los días sean distintos.
Y las articulaciones del cuerpo se sienten distintas también.
Porque... Es un buen ejercicio por lo que estás contando.
Sí, sí. Bueno, si nosotros tenemos una duna que ellas la suben varias veces a las corridas y desde el espacio escénico a la arriba de esas dunas me animo a decir que son 5 o 6 metros que suben y van y vienen y van y vienen y es cansador. Para el trabajo del actor, creo que trabajar en un espacio abierto, uh-huh, también se enfrenta a distintas cosas. Por ejemplo, el viento.
El viento.
Aprovechar. Sí. Nosotros trabajamos con un fogón, porque los cuentos estos se contaban alrededor de fogones.
Claro.
Y el humo a veces va para donde vos estás trabajando.
Sí.
A veces va para el público, pero bueno, sí, para vos es más... Menos el público lo ve que hace un poquito así.
Yo quiero decir en mi experiencia de carnaval que el humo de los chorizos cuando venía para al lado del escenario.
Y después de 4 o 5 tablados cuando tenés,
sí,
hambre.
Sí,
es peor.
Sí.
Claro, esa hora.
Y
que
cuando
es la
estás
clave.
Cansado, y cuando se hace muchas cosas, porque sí, hay cuadros que a veces, yo qué sé, a mí me pasaban, sí, los bubis, por ejemplo, que había, sí, cuadros que eran muy dinámicos, sí, que uno, claro, venía ya sin aire y allá venía. Esas cosas son imprevisibles.
Bueno, ahora que nombrás carnaval, bueno, esta también, este tipo de técnica.
Asocié eso con la imprevisibilidad.
Exacto. Exacto. Bueno, nosotros ahí tenemos búhos, tenemos algunos pájaros que pasan, algunas lechucitas que se sienten.
Algún perro que aparece.
A un murciélago
los perros que se quedan
que
sentados.
Sí.
Son distintos actores según cada día.
Perros que se mucho y nos han acompañado atrás del camión hasta casa,
sí,
y
sí,
han comido y se han ido. Pero esto no es así. Esto es verdad y han pasado varias, sí, veces.
Sí, sí. Está muy bien.
Pero quería hacer una pequeña parada para después seguir hablando del nuevo espectáculo que es mucho más grande que este. La gente que vio Los Descreídos sabe, porque ahí armamos y desarmamos todos los días, o sea, a nosotros cuando la Dinama con una gentileza brutal y apostando a un proyecto cultural de este tipo nos ofreció la posibilidad de, bueno, nos autorizó,
nos permitió
trabajar ahí, que ya va a ser esta la cuarta temporada. Para nosotros era apostar a algo que también entre nosotros ni lo creíamos. Nosotros éramos un poco los descreídos. Pero yo quería hacer un poquito la parada en lo que vos decías hoy de los relatos y todas esas cosas. Esto es muy ancestral, el tema de los relatos alrededor,
claro,
del fogón.
Sí.
Si vamos a la prehistoria, los cazadores que venían, uh-huh, en principio del teatro estoy hablando, digo,
sí, sí,
era como,
uh-huh,
actuaban para sus hijos, para decir, me encontré con este rinoceronte, uh-huh, y me agarró y me acorraló. Y ahí sí,
había toda una gestualidad, ¿no?
Había toda una gestualidad y esas sombras provocadas por ese fuego que tenían adentro de esas cosas, lo que proyectaban las paredes. O sea, hay todo un juego, incluso yo
un juego de misterio, de mimetizarse con el ambiente, de caminar,
hay
y desaparecer
cosa...
y aparecer,
exacto,
por lugares inesperados. Se juega mucho con eso.
Apelar a eso, a lo que nosotros podemos provocar por el aprovechamiento del espacio y lo que el espectador puede imaginarse a partir de ese entorno, uh-huh, que no es el clásico de una sala teatral.
Sí.
Como que entonces, hay mucho ese juego entre, claro, dialéctico, exacto, entre los dos.
Tiene mucho protagonismo.
Tenemos un amigo que nos dijo, pa, me hicieron entrar en el cuento. Pero yo estoy seguro que mucha gente entró en el cuento. Sí, claro. Pero porque aparecen cosas inesperadas, porque en ese espacio decís, pa, ¿de dónde salió eso? Si es arena y árboles, uh-huh, ¿me explico?
Perdón, ¿a qué hora se desarrolla esta obra?
A las 21.
21 horas,
a
las 9 de la noche.
Sí. Es en la noche, eso ya, sí, le da otro ámbito también, claro, y otra concentración, ¿no? Porque, exacto, durante el día, como yo decía, por eso mucha hay mucha dispersión y todo lo demás. Esto del cuentismo o de los narradores que se ha puesto últimamente, se ha desarrollado mucho, muchos países, encuentros de narradores, sí, sí, en distintas,
acá,
partes del continente.
Sí, sí, que organiza la gente del Altillo allá en. Sí.
En la Gomar.
Yo recuerdo haber estado con un narrador aymara boliviano en Brasilia, y él un día yo le dije, vos sabés que nunca estuve en La Paz, y él me empezó a contar cómo era La Paz, no era que me estaba, y en un momento le dije, pará porque me apuno, sí, porque me claro, dio una sensación de ahogo lo que él me estaba contando, sí, era tan horrible, bueno, además el boliviano.
Yo actué en La Paz y te puedo asegurar que sí, es espantoso, sí, entre las patas teníamos oxígeno y, claro, salíamos y respirábamos.
Pero no, a lo que voy es que este tipo era tan bueno que él empezó a contarme, como estamos así, sí, la charla, ¿no? Él no estaba haciendo su espectáculo, me estaba contando, pero en un momento se ve que lo ganó el cuentista y yo dije, esto es tremendo. Pero además hay una cantidad de cosas que se conjugan ahí, ¿no? En esta narrativa, que tienen que ver con las tradiciones, con el sincretismo de nuestros pueblos, con esas cosas que muchas veces hemos escuchado que nunca le hemos dado corte. Yo qué sé, yo que vengo de una abuela paisana, he escuchado cantidad de, claro, cosas, ¿no?
Claro, claro. Callate, mijo, y escuchá.
Y claro, y aparte, en el caso de los paisanos son de contar cosas impresionantes, porque mi abuela decía que la gente se desangraba, se moría, y no sigo porque feo lo que voy a decir. Y yo lloraba y me decía la abuela, pero yo dije la verdad, ¿no? Entonces, también había mucho de eso. ¿Ustedes a dónde recurren para proyectar estos cuentos? Es decir,
estudiamos bastante el tema.
Eso te iba a preguntar, sí, ¿de dónde fueron sacados?
De todo, desde tratados de fascinología del siglo XVI. Yo estuve bastantes años, porque me empezó a interesar mucho el tema, con el tema de las creencias, con el tema de este momento histórico donde todo pasa por lo material y se ha perdido un poco la espiritualidad, donde todo pasa a ser moneda de cambio, todo se vende, también esto se vende. Y en esa búsqueda digo, bueno, pero ¿qué pasa? Porque hoy como que tenemos una invasión de creencias de acá, de allá, Los Ángeles de acá, lo no sé qué. Y digo, bueno, ¿y dónde están las nuestras, las autóctonas? ¿Dónde quedaron en todo esto? Y ahí me abrió un mundo impresionante, uh-huh, donde encontré obviamente creencias universales y milenarias que se replican acá, pero empiezan a tener como una geografía propia.
Local
y distinta, ¿no? Donde, uh-huh, hay como otros valores. Entonces yo creo que eso lo perciben todos, porque es un espectáculo para todo público, van niños de 4 años, uh-huh, y quedan así, y van abuelas de 80 y también, y creo que todos, sí, sacan de esa fuente su enseñanza, uh-huh, ¿no? Son como los cuentos infantiles, ¿no? Eso que hablan.
Me estabas haciendo acordar a los cuentos infantiles, sí, porque en realidad siempre te está remitiendo en algún momento de tu vida, tuviste, sí, una historia que justamente, sí, cuando eras chico, que te, sí, lo contaban. Era lo primero que me hiciste acordar, fue eso cuando
eso
lo decías.
Por eso se hacían tanto, eran de fuerte transmisión femenina. Sí.
Y sobre todo se van contando historias y tradiciones de generación en generación.
Claro, y las nuevas generaciones se ven muy impactadas porque no saben de esto, ¿no? Sí. Nosotros todavía nos contaban cuentos y veíamos cuentos. Para muchos niños de ahora es verdaderamente novedoso esto, sí, porque ellos están más conectados con esto que con el cuento.
Incluso en la obra tuvimos que buscar algunos recursos escénicos para contar, por ejemplo, lo que es el lobizón, porque nadie lo sabe. En general piensan que es el hombre lobo y no tiene mucho que ver, porque, o sea, tiene un lado que ver porque es el séptimo hijo, varón o mujer. Acá muchas veces es mujer.
Mujer, mira.
Sí, es muy importante la presencia femenina en eso. Pero acá no hay lobos, entonces es como que se sincretiza con el zoántropo, con el chamán, que se transformaba en cualquier animal. Y generalmente son perros grandes o jabalí, uh-huh, o chancho jabalí, ¿no?
En los dibujos de Solari, por ejemplo, Solari, que después vamos a hablar del circo, uh-huh, está muy presente en el circo, bueno, tiene un jabalí que las patas, las traseras, digamos, son alpargatas. O sea, es un, sí, es un grabado, sí, impresionante, sí, sí, de Solari. Sí. Digo, bueno, Solari es un mundo aparte, ¿no?
Sí, me hace acordar aquellos cuentos de Grimm, ¿no? Donde también aparecían esos personajes mitad animal, mitad, sí, claro, mitad humanos, ¿no? Claro. Sí, en esa, sí, 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 simbología.
Y acá los cuentos, bueno, un poco eso, como dicen un relato, lo de los cuentos está muy presente. Cuentos realizados, contados y vueltos a realizar, o sea, deformados, porque ¿qué pasa? Lo que te contó tu abuela, capaz que se lo contó la abuela de él. Uh-huh. Y tu abuela le metió algo, y vos le vas a meter algo, y tus nietos van a y van cambiando y modificando. Y que a mí me parece que eso también es una cosa interactiva en el sentido de que nosotros, como seres humanos, tenemos que transferir cosas. Uh-huh. Tendríamos que saber cuáles son las que transferimos, ¿no?
Claro, pero eso es harina de otro costal.
Sí, claro, claro.
Ustedes comienzan el otro sábado con Circo Olvidado. ¿De qué trata? ¿Por dónde va?
Bueno, Circo Olvidado vuelve a traer el Circo Criollo. Uh-huh. También es esa misma fuente, un poco antigua, el teatro antiguo. El Circo Criollo es el origen del
sí, hablemos del Circo Criollo porque fue todo un género en Argentina también. Y hubo incluso algunas figuras de la televisión y del teatro del Río de la Plata que arrancaron con el Circo Criollo. Les cuento que me encontré una sorpresa hace ya un par de años cuando se hizo el Consejo de Ministros de Artigas en Pueblo Sequeira. Habitualmente el gobierno tiene una carpa que, cuando no es en un espacio físico determinado, que puede ser un salón grande en el interior, cuento esto porque ya llevo 30 consejos de ministros del interior. Hay una carpa, ahora hay unas carpas que lleva el presidente y las armas, pero en Sequeira particularmente, cuando llegué dije, pero esto es un circo, de verdad. Claro. Dije yo cuando vi la carpa, claro, ¿no? Sí, y con estrellitas y todo. Claro. Y resulta que me enteré, aunque no pude profundizar en la información, que es la carpa de uno de los pocos, si no el único,
el
circo
Moriá,
criollo
que
se mantiene, no sé,
creo que ya no está.
En el Uruguay, o por lo menos era el último.
Sí, estaban los hijos que habían seguido, falleció el papá, que era el timonero, digamos, los hijos siguieron, pero bueno, por la última información que tengo, hay gente de Río Negro, la amiga Golochenko nos dijo que parte de la familia estaba en Paysandú, afincada, y algunos en Río Negro. No sé si ellos hacen algunas giritas cada tanto.
La carpa estaba, por lo menos.
Esto es lo que vos me decís que fue uno de los primeros, fue hace años.
Este consejo fue hace 2 años.
Claro, y ellos me parece que dejaron hace muy pocos meses.
O sea que no queda prácticamente nada del Circo
Criollo. En Brasil
criollo.
Dicen que hay algunos ahí tirando. Ojo, nosotros no somos una compañía de Circo Criollo.
No, queda claro.
Nosotros tenemos que aclarar que somos un grupo, Babilonia, que es un grupo de teatro que está tratando de traer esa esencia,
rescatar
esa esencia, ese espíritu de una cosa que arrancó en 1860, 70, que después vinieron la familia Podestá, que fueron los genios de todo eso, que también muy poco los valoramos, y acá creo que hay que quebrar una lanza por nuestro amigo González,
Juanito González Urteaga,
que acaba de
un titán, porque sigue escribiendo.
Tiene
sobre
4 o 5 libros y nos ha dado una mano en cuanto a informaciones y cosas. O sea, el espectáculo que nosotros queremos es con los 2 espectáculos, el objetivo era que la familia volviera al teatro. Y me parece que con uno ya lo hemos logrado. Con este yo creo que va a ser.
Perdón, ¿cuántas personas integran el elenco?
Bueno, en el elenco del Circo Olvidado somos unas 12 personas aproximadamente.
O sea que son unos cuantos.
Porque nosotros incluimos a la parte de. Bueno, no sé si ustedes fueron los descreídos, pero bueno, están invitados.
Estamos invitados.
Y le vamos a dejar algunas entradas para los oyentes para que puedan ir mañana y el viernes que viene.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Pero a lo que voy es que nosotros es un espectáculo muy largo. Escenario debe estar en el libro de los Guinness. Porque
¿sí? Estos son los descreídos.
Arranca el espectáculo a 100 y pico de metros de lo que es la sala de teatro, lo que es el espacio escénico.
Claro.
Y bueno, y nosotros tenemos, bueno, está Inés Amara, está Alejandra, yo, Diego Valliva, nuestra hija Silvina, también está Mateo Silva, amigo del amigo Adinolfi que trabaja con ustedes, compañero del liceo. Alejo Wisi, que este año está trabajando en la parte de escenografía, que son muchos de ellos egresados de la EMAD este año, uh-huh, y están aportando. Está Juan de Oliveira en la parte siempre de ambientación,
y
sonora, música, colabora con las luces, un titán. Santiago
Ney Peraza nos está haciendo la música
caso de los,
del circo.
El circo, sí, está trabajando con nosotros, Ney, en arreglos corales y tipo de cosas, porque en el circo hay mucha música, hay 6-7 canciones, entonces digo, y todos cantan, y tenemos violín, y tenemos guitarra, y pandereta, y sonido.
O sea que es un espectáculo con música
en vivo, hay algunas pistas grabadas, uh-huh, porque bueno, vale aclarar, el circo criollo tenía la característica de fundir el teatro con
claro,
el circo.
Era como, sí, un teatro con argumentos.
La mitad de esa naranja estaba dividida en actos circenses, por decir una cosa. Y la otra era un acto teatral que era Juan Moneiro.
¿Y qué rol cumplía? Porque seguramente mucha gente lo único que iba a ver en todo el año era un espectáculo que pasaba por
8 horas duraban los espectáculos.
De repente, eran muy
claro, larguísimos.
Iban todo el día.
Claro.
Porque tenía primera y segunda parte. Primera parte, números circenses, y segunda parte, una obra de teatro.
El primer payaso uruguayo, que fue Pepino, el 88, que la gente lo debe ubicar, hay fotos, bueno, Juanito tiene toda la historia de él, salía de la aduana corriendo de la ciudad vieja, como si fuera de Colombia por ahí, uh-huh, y se iba corriendo todo por las dunas con un grupo de amigos, porque era todo dunas esto, uh-huh, y llegaban hasta las canteras para hacer su preparación.
Pero Pepino, sea, fue un payaso muy importante, se dejó una semilla que de ahí salieron dos grandes cómicos.
Pepe Biondi,
Pepitito Marroni,
¿cómo no?
toda esa línea de cómicos que después Pepe tomó Soriano, la televisión,
sí, claro, que fueron conocidos.
Que muchos salieron, del circo.
Creo que Juan Verdaguer, si no me equivoco, con sus padres.
Sí, también
arrancaban
esas cosas y arrancaban.
Paquito Busto,
hay mucha gente que tomó ese tipo de comunicación actoral, por decirlo de alguna forma. Y si vemos, hay un documental muy 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 bueno en YouTube, está uh-huh, colgado, que es la historia del teatro de Río de la Plata, que es lo que sabes que lo, sí, lo hace el programa, lo hace Pepe Soriano. El primer capítulo que habla de los hermanos Podestá, te enorgulleces, uh-huh, porque cómo hablan ellos de estos creadores,
sí,
y que a mí me parece que es una de las cosas que Babilonia no se lo puso como bandera. Pero Alejandra lo decía en un momento en unas líneas que escribió, digo, si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, de nuestra
cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad,
no lo va a hacer nadie, ¿no? Y defendiendo la nuestra, también defendemos lo universal.
Y mirá todos los que nombraste,
los
¿no? ¿Qué tipos destacados que nombraste en la escena del Río de la Plata? Ser la escuela que fue, digamos, el circo criollo, la escuela teatral que fue, prácticamente de pura experiencia, ¿no? Porque ahí no había teoría, ahí había que salir. Y yo creo que esas son las compras que después no se compran, las cosas que no se compran en la farmacia.
El otro día
se estrenaban de un día para otro, de repente. Era muy importante el apuntador porque no tenían tiempo de aprender los guiones.
Claro, sí, precisaban sí o sí la asistencia.
El otro día me escribía Jorge Bolani en un WhatsApp, enterado de que habíamos ganado 3 premios Florencio con este espectáculo, con Los Descreídos, y que bueno, que nuestra hija se había recibido, que había visto su egreso, estaba muy,
la evolución,
muy, claro, muy contento, no sé qué, no sé cuánto, y que iba a venir este año a ver el tema del Circo Olvidado, que le llamaba mucho, porque él me decía, me pone una línea, como decía Yáñez, ¿no? Rubén Yáñez, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos,
no.
Entonces digo, creo que vale la pena ir a ver este espectáculo que rescata ese espíritu, uh-huh, esa forma,
¿no? Pero
¿qué días va la obra y dónde de vuelta vamos a repetirlo?
Bueno, este viernes vamos a hacer Los Descreídos, 21 horas en la bajada 30 de Rambla Costanera y Avenida Central. Uh-huh. El otro viernes, el 19, también va Los Descreídos, y el sábado 20 estrenamos El Circo Olvidado, uh-huh, también 21 horas, y domingo 21 a las 21 horas El Circo Olvidado. O sea, toda la temporada va a ser viernes Los Descreídos, sábado y domingo El Circo Olvidado.
Perfecto. Bueno, yo la verdad que me estoy sorprendido. Me alegra muchísimo, porque eso sí no lo sabía, que hubiera una apuesta a eso que dice Eduardo, me confundí de migliónico. Eso es por andar con muchos migliónicos a la vez.
Tenemos nada que ver.
No, por las dudas, pero no sos hincha de Wander vos, ¿no?
No, mejor. Nacional.
No, está bien. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que evidentemente hay un rescate y un interés de rescatar algo que ha sido tan importante, ¿no?, para la escena del Río de la Plata y que ha marcado tanto, digamos, con esa impronta, con esa inmediatez, con esa cosa que siempre vimos en todos los actores que nombraste, ¿no? Uh-huh. Pepe Biondi, Pepitito Marrone, uh-huh, Pepe Soriano, así, uh-huh, tipos que fueron maestros, ¿verdad? Y maestros también de la improvisación y de esa cosa que, bueno, hace de esto un verdadero desafío.
Un oficio.
¿Y qué pasó antes de irnos con el público? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo ha ido evolucionando el público en la relación con ustedes?
Muy bien.
Mirá, te la cuento cortita. El primer año vendíamos 19 entradas. Cuando llegábamos a 30...
30,
era el festejo. Segundo año saltamos 70 y pico.
¿Y ahora?
El año pasado nos bajábamos 150, 160. Uh-huh. Estoy hablando de entradas. Sí. Hemos tenido noches de 250. Claro, este año la entrada va a valer 200 pesos. Creo que no es un espectáculo caro. Y todavía no. Los menores de 8 años no pagan. Uh-huh. Y todavía todos los que escuchan, el espectador, el programa de la mañana, si llaman, van a ir mañana. Vamos a dejar dos dobles para mañana, dos dobles para el otro fin de semana. Dos dobles para el estreno.
Está muy bien, muchísimas gracias.
Después nos mandan por correo. Me parece que yo les puedo asegurar que estaría bueno que después ya la gente de estos invitados llamen y que den su opinión.
Sí,
que
señor.
Sea totalmente
libre, seguramente se pueden cantar.
Al 8-8-10, los dos primeros que llamen se llevan dos entradas dobles, entonces por lo menos para este viernes. Para
exacto, ya. Y en unos minutitos nada más ya vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores.
Quiénes son los ganadores, después, así que aquel que mande los primeros dos.
La que viene también están, y para el estreno del circo nos encantaría que fueran ustedes y fueran los...
Cómo no. Muchísimas gracias, la verdad que muchas para gracias, los que no estábamos tan al tanto es una buena noticia. Y obviamente para aquellos que todavía no la han visto, que se acerquen a la playa. Es un lindos días, están haciendo lindas noches.
Hermoso.
Agradables.
Es para fácil poder... de llegar, vas por la Rambla, la última bajada, y va a haber un cartel, está todo iluminado. Tienen un muy buen estacionamiento con muy buen
cuidacoche.
Y hay ómnibus que lo dejan en la puerta.
No hay pretexto para no ir, entonces.
Hay que tener tiempo y ganas, nada más.
Está bien. Y hay que aprovechar esta época. En julio está bravo para.
Claro, sí. Aparte, lindas noches están haciendo, así que los están acompañando el clima.
Nosotros somos los agradecidos. Muchísimas gracias, porque esto es importantísimo. Sin difusión, la cultura queda ahí
imposible.
En los cajones.
Gracias, Eduardo Migliónico, Alejandra Weigl, por esta presencia y, bueno, el anuncio de esta obra que va a tener el circo seguramente también una continuidad de lo que se han propuesto como elenco Babilonia. Gracias.
Muchas gracias.